En esta semana se publicó la noticia de cómo una mujer que había sostenido una relación de infidelidad con una figura pública en los Estados Unidos quiso vengarse cuando ella fue echada a un lado, y lo que ella hizo fue publicar en vallas gigantes en lugares tan visibles como Times Square en Nueva York fotos de ellos dos juntos. Y eso me recuerda el título de una película del pasado: El mundo está loco, loco, loco. De alguna manera, esa amante estaba o está exigiendo fidelidad. Cuando si había alguien que debía exigir fidelidad, era la esposa de ese hombre. Es muy notorio en las Escrituras que Dios ha querido describir el tipo de relación que Él tiene con su pueblo en términos de la relación entre un hombre y una mujer. La iglesia es descrita como la novia desposada con Cristo, la cual espera el día de bodas, cuando nuestro Señor venga por segunda vez. Y en Apocalipsis, al final, se termina con esta figura en el tapete. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y es por esto que cuando hay algo en el compromiso y en la conducta de los creyentes que afectan esa relación que nosotros tenemos con Jesucristo, la Biblia lo expresa en términos de infidelidad. Infidelidad. En 2 Corintios 11:3, Pablo le decía a los corintios: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros debemos fidelidad a Cristo, nuestro esposo, como iglesia. Y si estamos comprometidos con Cristo, debemos ser fieles a Él. Los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento están llenos de estas figuras de la relación que Dios dice tener con su pueblo. Y asimismo la relación entre Cristo y la iglesia. Cuando nuestros ojos se van tras el mundo y tras las cosas de este mundo, la Biblia lo llama adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Cuando nosotros estudiamos la epístola de Santiago, y más específicamente el capítulo 4, pudimos ver una manifestación del celo del amor del Espíritu Santo cuando el corazón del creyente se va tras las cosas de este mundo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oh almas adúlteras, esa amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Hay una incompatibilidad entre Dios y el mundo, lo que está expresando Santiago. Pero de manera específica es que es un adulterio espiritual por el tipo de relación que tenemos con Dios. El tipo de relación que tenemos con el Señor es tal que la imagen que Dios busca para explicarlo es esa infidelidad entre marido y mujer. Es algo dramático para el corazón de Dios. La mundanalidad es infidelidad a Dios. Pero el texto clave en la Biblia, el texto clave para hablar del tema de la mundanalidad en la Biblia es 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y como ya yo les tengo acostumbrados, ¿qué es lo que Juan está tratando de decir aquí? ¿Qué es lo que Él nos está comunicando aquí con estas expresiones? Bueno, el bosquejo pueden tenerlo bien fácilmente en sus mentes. Juan da una prohibición y luego da razones que apoyan esa prohibición. Eso es básicamente lo que Juan está haciendo aquí. Una prohibición y las razones que apoyan esta prohibición. La prohibición: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego da tres razones para no amar al mundo. Primero, que el amor al mundo es incompatible con el amor a Dios. Versículo 15. Luego, que la procedencia de las cosas de este mundo es incompatible con el carácter de Dios. Dice que las cosas de este mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las cosas que el Dios, el Padre, nos da son de otro carácter. El carácter de Dios es incompatible con la procedencia de las cosas de este mundo. Y en tercer lugar, el destino del mundo es incompatible con el destino de los que hacen la voluntad de Dios. El destino de este mundo es incompatible con el destino de los que hacen la voluntad de Dios, versículo 17. De manera que ahí están las tres razones. La prohibición, versículo 15, la primera parte. Primera razón, segunda parte del versículo 15. ¿Por qué? Porque el mundo es incompatible con el amor a Dios. Segunda razón, versículo 16. La procedencia de las cosas de este mundo es incompatible con el carácter de Dios. Y tercero, versículo 17, el destino del mundo es incompatible con el destino de los que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Yo quisiera, primero, antes que hablar de el amor al mundo, antes que hablar directamente de la prohibición aquí, decir algo con respecto a lo que este texto no significa. Y en esto me fue de mucha edificación un artículo que escribiera el pastor Bob González acerca de qué es la mundanalidad en términos bíblicos. Y cuando él escribió este artículo, él comenzó hablando precisamente de lo que no es la mundanalidad, lo que no es la mundanalidad. Y él decía cuatro cosas en ese artículo. Él dice: el cristiano puede y debe admirar y disfrutar la creación de Dios. El cristiano puede y debe admirar y disfrutar la creación de Dios. O sea, cuando aquí se nos dice no améis al mundo, no se nos está diciendo no amen la creación, no amen la naturaleza. Eso es, quizás nos parece muy obvio, pero en estos días es bueno aclarar ese tipo de cosas. O sea, Dios, en un sentido, nos ha ordenado disfrutar las cosas que Él nos da de este mundo, participando de ellas con acción de gracias. O sea, que seríamos ingratos si nosotros no apreciamos las cosas que en la creación Él nos ha dado. O sea, que no es a eso, obviamente, que se está refiriendo. Además, si nosotros vemos el punto del versículo 16, de acerca de la procedencia de las cosas de este mundo, no puede estar hablando de lo mismo cuando hablamos de la procedencia de la creación. Porque ¿de quién viene toda la creación? Sino de Dios. Y sin embargo está diciendo que la procedencia del mundo en el versículo 16 no proviene del Padre. Pero la creación sí proviene del Padre. O sea que no es de ese tipo de mundo que Juan está hablando aquí. No es de ese tipo de mundo. En segundo lugar, dice Bob González, el cristiano puede y debe apreciar algunas facetas de la cultura humana. El cristiano puede y debe apreciar algunas facetas de la cultura humana. Obviamente, cultura humana es todo aquello que es de fabricación humana y que forma parte de la vida normal del hombre. Hasta las cosas que utensilios que el hombre utiliza, inventos que el hombre ha hecho, la música que el hombre escucha, todas esas cosas son manifestaciones de la cultura del hombre. Cuando Juan está diciendo no améis al mundo, Juan está diciéndonos que debemos hacer una distinción entre la cultura secular y la cultura cristiana, y entonces decir solamente ama la cultura cristiana y aborrece, abomina la cultura secular. No, porque si vamos a eliminar todo lo que es cultura secular, entonces nosotros no podremos ni siquiera ponernos algunas vacunas que son invento del hombre o cosas que son neutras que el hombre ha inventado y son parte de la vida diaria. ¿Debemos nosotros solamente leer libros cristianos y todo lo demás es mundano y está prohibido aquí por Juan? ¿Podemos nosotros ver películas que no sean cristianas? ¿Podemos oír música que no sea cristiana? O sea, cuando Juan escribe aquí, no améis al mundo, está él lanzando una prohibición de todo lo que tenga un origen en la invención humana. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Dios ha dado al hombre la capacidad creativa y eso es un reflejo de la naturaleza divina. Es la imagen de Dios en el hombre, obviamente. Si nosotros pudiéramos ver, hubiéramos podido ver, de no haber caído el hombre, todas las manifestaciones culturales del hombre por cientos de años de no haber caído, toda la cultura hubiera sido magnífica y santa. Pero por causa del pecado del hombre no es así. El pecado se introduce en todas las cosas. Por eso nosotros podemos decir que hay pinturas creadas por hombres que no aman a Dios, que reflejan orden, belleza, emociones santas, que son buenas, hermosas. Y hay pinturas que reflejan desorden, odio. Y fueron pintadas con ese propósito. No podemos sencillamente meter todo en un paquete, sino que nosotros debemos poder saber discernir, diferenciar. No es tan sencillo, eso es más fácil con un set de reglas, abandonar todo lo que no tenga un origen cristiano. No, yo creo, hermanos, que debemos leer libros que no son de autoría cristiana. ¿Podemos leer libros cristianos, libros no cristianos? Bueno, sí y no. No, porque hay libros que son puramente basura y que hacen daño al alma. Contaminan, ensucian. Pero hay otros libros que no, que edifican. Es más, ¿qué hay más secular que estas revistas que son como la National Geographic o la Smithsonian, cosas de esa naturaleza que tienen una filosofía evolucionista detrás? Ahora, para mí, cuando yo veo las maravillas de las fotografías que hay ahí, de la creación, a mí lo que me lleva es a adorar. Y ciertamente me sacan una sonrisa cada vez que mencionan los millones de años. Lamento que ellos lo estén diseminando de esa forma. Pero a mí, cuando yo lo leo, a mí me llevan a la adoración. Cuando yo veo constelaciones y planetas, cuando yo veo seres minúsculos, me llevan a adorar. Pero eso es secular. Eso no lo escribió un cristiano. Pero, ¿por qué tenemos que ignorar estas cosas? No necesariamente. Podemos hablar de lo mismo la televisión, del internet, de muchas otras cosas, la música. No tenemos que encasillar todas las cosas y decir, bueno, aquí cuando Juan dice no améis al mundo es, en mi casa nunca se pone una música que no tenga origen cristiano. Bueno, tú puedes tener la libertad de hacer eso, tomar esa decisión en tu casa por alguna razón. Pero eso no es lo que Juan está diciendo en 1 Juan 2:15. Y es bueno que lo aclaremos, de que eso no es palabra de Dios. Esa es tu resolución en tu hogar. En tercer lugar, dice él, el cristiano puede y debe tener contacto con la sociedad humana. El cristiano puede y debe tener contacto con la sociedad humana. Cristo oraba en Juan 17 y él decía, Señor, yo los he mandado al mundo. Nosotros hemos sido enviados al mundo por Dios. Él no nos sacó inmediatamente nos convertimos, nos ha dejado, y en Filipenses dice que es para que seamos luz en este mundo, seamos luminarias en este mundo, en esta generación perversa. Dice, ahí debemos iluminar. O como Cristo dice en Mateo 5, ser sal y luz. No nos llevó, nos dejó. Y en ese sentido vamos a tener contacto con la humanidad. Dios no nos ordena aislarnos de la humanidad, sino que participamos de la humanidad. ¿Y qué mejor ejemplo no tenemos nosotros que el mismo Señor Jesucristo? Él vino a este mundo y compartió con este mundo, con pecadores. Nosotros somos parte de esta humanidad. Y en ese sentido, y bien cerca de este punto, dice él, el cristiano puede y debe expresar amor a las personas que viven en el mundo. El cristiano puede y debe expresar amor a las personas que viven en este mundo. Nosotros no debemos ahora decir, tú eres cristiano, no, cruz y raya, no. Todo el que no sea cristiano, lejos. La Biblia manda separación. Y es verdad. Pero separación de todo ser viviente. ¿Es eso lo que está mandando 1 Juan 2:15? Hermanos, ¿cómo podremos ser de influencia y predicar en este mundo si nosotros mismos nos aislamos y no podemos hablar a las personas? Nuestro gran anhelo debe ser poder movernos en el mundo contagiando con el Evangelio de Cristo y que nuestro testimonio sea evidente a los demás. Ese debe ser nuestro anhelo. Ahora, si nosotros nos movemos en este mundo sin toparnos nunca con una persona que no ama a Dios, y todos los que nosotros vemos son cristianos, ¿dónde estará el evangelismo? ¿Cómo te llegó el evangelio a ti? A través de cristianos. Muy probablemente alguien te invitó, alguien fue a tu casa, alguien te tomó un día en el camino y habló del evangelio contigo, te citó la palabra, te invitó, te dio un tratado, te dio un casete, lo que haya sido. Pues nosotros estamos llamados a ser amigos de pecadores, como Cristo fue amigo de pecadores. Ser amigos de pecadores. Eso implica a veces tener cierto contacto que es incómodo, porque no es en el ambiente en el que nosotros nos vamos a sentir tranquilos. Aclaro que no estoy diciendo que ahora vamos a ir, hermanos, vamos a tener un ministerio de ir todas las noches a prostíbulos para poder nosotros, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo que vamos a meternos en las habitaciones. No estamos diciendo que vamos a meternos en las discotecas. Todos los jueves a tal sitio vamos a ir a meternos a la discoteca y vamos a sentarnos a beber y a... No estamos diciendo eso. Pero ¿te ofende sentarte a hablar con las personas que asisten a los prostíbulos y a las discotecas de tal manera que tú no les diriges las palabras? ¿Y cómo tú le predicas? ¿Cómo tú le predicas? ¿Recuerdan a aquella mujer que enjugó los cabellos de Cristo, los pies de Cristo con sus cabellos? Mujer de mala reputación. Si supiera este. Empezaron a criticarlo. Pero Cristo estaba viendo más allá. Obviamente, Cristo no se hacía canchanchan para canes y fiestas. Pero Él podía codearse con ellos para hablarles de la verdad del Evangelio y ser fieles con sus almas. A Él no lo criticaron por sentarse con los publicanos. ¿Y tú y yo nos estamos sentando con los publicanos para compartirles el Evangelio? Hasta cierto nivel, hermanos, ven la tensión. Nosotros no tenemos que aislarnos. Estamos en el mundo. Tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, cómo lo hacemos. Pero la Biblia no nos manda a separarnos física y geográficamente en conventos para nosotros seguir viviendo nuestras vidas cristianas. Una de las cosas que tienden a mover esto es el hecho de que nosotros queremos cuidar a nuestros hijos. Queremos cuidar a nuestros hijos de las malas influencias. Pero hermanos, el cuidar a nuestros hijos de las malas influencias no significa que nosotros vamos a poder tener un ambiente tan controlado que ellos jamás sabrán qué es lo que está ocurriendo allí afuera en el mundo. No es eso. No es eso. Tenemos que saber criar a nuestros hijos en el temor de Dios, en la disciplina del Señor, pero al mismo tiempo en que nosotros nos movemos en el mundo en que estamos, predicando el Evangelio. Y Cristo rogó no que fuéramos sacados del mundo, sino que fuéramos guardados en Él. Nuestra misión está en el mundo. Los resultados de esa misión, en el cielo. Pero mientras tanto, debemos llevar a cabo la misión aquí en el mundo, sin ser del mundo. Sin ser del mundo. Es importante, por eso ven, hermanos, aclarar. O sea, cuando hablamos de mundanalidad, ¿qué no es? Para que no llevemos este texto de 1 Juan a otros extremos. A otros extremos. Ahora bien, ¿qué significa esta prohibición? ¿Qué sí significa? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es obvio que Juan está expresando aquí algo básicamente del corazón. El énfasis de Juan no está en cosas, la película tal, la bebida tal, el CD tal. El énfasis de Juan no está en cosas, ni en actividades. El que va al cine, el que se junta con tal tipo de persona. Juan no está hablando de cosas ni de actividades. Juan está hablando del corazón. No améis al mundo. La prohibición va directamente dirigida al corazón. Cuando les leí Santiago 4:4, en ese contexto de ese adulterio espiritual, vean que el punto aquí es que hay una enemistad que Dios tiene con el mundo. Y está diciendo por el tipo de relación que Dios tiene con ese mundo que es enemigo de Dios, nosotros debemos tener una relación con el mundo que sea adecuada. No es que se dirige allí meramente en términos, Santiago, de lo que yo hago o dejo de hacer, sino de el tipo de relación que yo puedo mantener con el mundo. ¿Qué relación tiene mi corazón con el mundo? Juan está altamente interesado en nuestra fidelidad hacia Dios, no la fidelidad hacia el mundo ni las cosas de este mundo. ¿Hacia dónde está alineado el corazón? Kistemaker, en su comentario, dice, Juan formula una advertencia seria de no amar al mundo. Él dice, no améis. No dice, no gustéis del mundo. La palabra amar que utiliza Juan es la misma que él usa en el versículo 10, donde habla de la persona que ama a su hermano. El amor que él tiene en mente es un amor que vincula, que causa una comunión íntima y una devoción leal. Es el amor que Dios demanda en el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, es un amor que vincula. No ames al mundo, no creas un vínculo entre el mundo y tu corazón. No tengas afecto por las cosas de este mundo. Que tu afecto sea únicamente para Dios. Luego sigue él diciendo, Juan advierte al lector, en contra de amar al mundo y lo que es el mundo. Él no aconseja que el cristiano abandone este mundo o que viva recluido. Juan no enfatiza que el cristiano se separe del mundo. En vez de ello, dice que el cristiano debe evitar amar al mundo. Nótese que en este versículo, relativamente breve, el concepto amar precede al concepto mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? En una oración, el amor por el mundo y el amor por el Padre no pueden existir uno al lado del otro. El cristiano amará a uno y odiará al otro, pero no puede amar a ambos al mismo tiempo. Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, no podéis servir a dos señores. Es imposible. Un amor saca al otro. Por eso Juan dice, no améis al mundo. Es por esa razón que él termina la epístola diciendo, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Les recuerdo una vez más, no es a incrédulos que Juan está dirigiendo esta epístola. Juan está dirigiéndose a personas que estaban profesando la fe. Y cuando les dice guardaos de los ídolos, es a cristianos. Y cuando les dice no améis al mundo, es a cristianos. Porque nuestros corazones pueden apegarse a ídolos, crear ídolos. Nuestro corazón puede amar al mundo. No améis al mundo. Esto es un llamado a examinar nuestro corazón para que no amemos al mundo. El énfasis es el corazón. El énfasis es cómo está nuestro corazón en relación al mundo. ¿Qué tanto nosotros tenemos un apego, un vínculo con las cosas de este mundo que le ha robado el afecto y el amor que solamente le debemos tener a Dios. No améis al mundo. No améis al mundo. Dice un autor, si amáramos al mundo en la manera en que Dios lo ama, nosotros no lo amaríamos en la manera en que no lo deberíamos amar. Si lo amamos como Dios lo ama, lo vamos a amar bien, como debe ser. No lo amaríamos como no deberíamos amarlo. Amemos al mundo como lo hace Dios, entonces. Amemos al mundo como lo hace Dios, en los términos en que Dios lo hace. El hecho de que Él ame sus criaturas, el hecho de que Él hace bien a sus criaturas. Dice, si tú amas al mundo así, eso no es problema. No hay ningún problema. Pero hermanos, ¿qué ustedes pensarían si aquí viniera un predicador invitado? Que nunca había venido aquí. Y lo primero que les dice, y con énfasis el sermón es, no améis al mundo, no améis al mundo, no améis al mundo. Porque ustedes son unos amadores del mundo. Ustedes quizás se sentirían un poco extraños. El hecho de que uno es pastor por muchos años aquí, permite que uno hable del tema. Con propiedad, con una relación que basa lo que uno está diciendo, a quienes se lo dice, etcétera. Pero piensen que Juan se lo está diciendo a cristianos. Juan se lo está diciendo a cristianos. Uno se ofendería, ¿no? ¿Por quién es este que viene a decirnos que no amemos al mundo? ¿Y que cree que nosotros somos la iglesia más mundana del mundo? No, es que no tenemos que ser la iglesia más mundana del mundo para que Dios nos diga en nuestro corazón, examina tu corazón a ver si tú estás amando al mundo. No tenemos que ser el peor cristiano del mundo, ni el más mundano, para que tú y yo nos examinemos. Si eso es para los liberales de la iglesia, para que se lo apliquen. Son los pastores, para aquellos, esos hermanos que andan siempre coqueteando con los pecados, para que cojan ahí. ¡Amén! No, hermano, esto es para todos. Esto es para todos. Esto es para que todos nosotros veamos cuál es nuestra fidelidad en amor hacia nuestro Señor. Y si hay competencia allí. Ciertamente me impactó esta cita de un autor. Dice, la mundanalidad es rampante en la iglesia. El diablo no está peleando contra las iglesias. Él se está uniendo a ellas. Dice, él no está persiguiendo el cristianismo. Él lo profesa. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Se está haciendo miembro de las iglesias. Porque no hay tanta diferencia ahora. Hermanos, que nosotros no, que no sea así. Que Dios guarde nuestros corazones. Para que no seamos mundanos. Todos nosotros examinarnos realmente en el corazón. ¿Qué tanto es nuestro afecto por Jesucristo? Por eso mi oración a Dios al compartir este mensaje. No es venir a sencillamente traer una carga contra la mundanalidad en sentido general. Es que nosotros podamos salir más comprometidos con ser fieles a Cristo. Más comprometidos con amar a Dios. De manera que no haya espacio para el amor al mundo. Los que amáis a Jehová, dice el Salmo 97, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El amor a Dios quita muchos males, quita muchos pecados del corazón. Ahora bien, las razones que nosotros encontramos en nuestro pasaje para no amar al mundo, las razones que nosotros encontramos en el pasaje, el versículo 15 nos da la primera razón. Versículo 15, en la segunda parte. El amor al mundo es incompatible con el amor a Dios. El amor al mundo es incompatible con el amor a Dios. Nosotros en otras ocasiones hemos explicado a veces cuando se usa la expresión el amor de tal cosa, el amor del Padre, como dice aquí. Esas palabras a veces pueden significar dos cosas distintas. Puede estar hablando del amor del Padre hacia nosotros, o puede estar hablando del amor nuestro hacia el Padre. Ambas cosas. Y creo que en el pasado yo tenía la convicción de que el pasaje estaba hablando del amor de Dios el Padre hacia nosotros, que se ha sido derramado en nosotros y lo veía de esa forma. Hoy estoy convencido de que está hablando de lo otro, está hablando de nuestro amor hacia Dios. Está hablando de nuestro amor hacia Dios. Y eso me encaja con el punto de la relación con Dios que nosotros tenemos, una relación de amor que nosotros tenemos con Dios. Por eso es incompatible el amor al mundo con el amor a Dios. No puede servir a dos señores. Y yo creo que este es el énfasis. Por eso el amor al mundo es incompatible con el amor a Dios. ¿Y nosotros somos de quién? Somos de Cristo. En el capítulo 4, en 1 de Juan, versículo 5, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y aquí emerge una vez más aquello que yo les decía, como Juan habla en blanco y negro. Blanco y negro, el que ama a Dios y el que no lo ama. El que sigue la verdad y el que sigue el error. ¿Ven cómo él lo dice? Él tiene dos colores, el que es del mundo y el que no lo es. ¿Eres de Dios o eres del mundo? Entonces debemos nosotros examinar cómo está nuestro amor. ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? Para poder así aplastar el amor al mundo. En otras palabras, el énfasis no está en las prácticas que debemos hacer o dejar de hacer, en tener una lista de cosas que podemos hacer o debemos dejar de hacer. El énfasis está en el tipo de relación que nosotros tenemos con Jesucristo. Ese es el énfasis. Nosotros no vamos a curar la mundanalidad poniendo una lista de cosas que deben estar prohibidas allí en la puerta. La manera de dar muerte a la mundanalidad es amando a Cristo. Y eso te llevará a preguntarte muchas veces si lo que tú estás haciendo es correcto o no. ¿Es correcto o no? Versículo 16. Versículo 16. Este versículo es muy amplio. Y uno puede perderse en el contenido. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, el origen de las cosas del mundo no es compatible con el carácter santo de nuestro Dios. Santiago nos enseña que toda buena dádiva proviene de nuestro Padre. Las cosas que Dios da son buenas, son de acuerdo o conforme con su carácter. Bueno, a la hora de evaluar el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estas cosas no son compatibles con el mundo. Y Juan da una descripción aquí. Él está poniendo un paréntesis, por así decirlo. Yo tengo aquí conmigo estas notas, este papel que ustedes ven amarillo aquí. Esto fue un sermón que yo prediqué hace más de 20 años y lo encontré. Y haciendo notas y marcando rayas y cosas de lo que yo había visto en esa ocasión, porque yo a veces preparo un sermón y reviso lo que yo había predicado antes sobre eso. Otra vez he decidido sin mirar nada de lo que yo he hecho en el pasado. Pero yo quise ver qué era lo que yo había hecho en este sermón de los 80s. He predicado en La Vega, lo prediqué yo este sermón. Y yo recuerdo que esta parte lo marqué. Decía, cuando dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso es un paréntesis. Todo eso es un paréntesis. El énfasis en el sexo está en el origen de todas esas cosas. Por eso dice, podemos nosotros leer el pasaje bien diciendo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Ese es el énfasis. Esa es la idea central. Lo otro es la explicación para que nosotros entendamos de qué está hablando Juan. El punto es el origen. El punto es quién nos está dando eso. ¿De dónde salen estas cosas? Bueno, nosotros conocemos por la corrupción de nuestro corazón que muchos pecados brotan de nosotros. Dice Cristo que del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen los asesinatos, los hurtos, etcétera. Del corazón salen estas cosas. Eso es cierto. Pero la Biblia también nos dice que el maligno produce doctrinas erróneas que vienen alimentadas desde el mismo infierno. 1 Timoteo capítulo 4. Nosotros sabemos que el maligno es el príncipe de este mundo. Y él tiene un impacto y una influencia. Y la mundanalidad no es más que un estilo de vida y una forma de ver las cosas sin Dios, independiente de Dios, donde Dios no juega o no es lo importante. Y no solamente es la corrupción del corazón, es que esas filosofías que el diablo ha puesto en el mundo, que ha diseminado en el mundo, tienen una afinidad con esa corrupción de nuestro corazón. Y por eso pueden salir a flote en determinados momentos y otros no. Y entonces, ya ese sistema de por sí, el diablo ha dejado funcionar ese sistema de pensamiento con sus emisarios, donde tienen una forma de ver las cosas. Y entonces, es que se produce esta relación de amor entre nuestras almas y las cosas que hay en este mundo. Y por eso la palabra que usa, que se repite dos veces en el texto, es la palabra deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Es como si fuera una infatuación con el mundo. No es verdadero amor, es una infatuación con las cosas del mundo. ¿Y por dónde caemos? Por la carne, por los ojos. Estas cosas nos atraen, apelan a nuestros sentidos. Y son deleite, deleitosos. Por eso en Hebreos capítulo 11 dice que Moisés echó a un lado esos placeres del pecado. Eran placeres, eran deleites del pecado. Hay cosas que se disfrutan del pecado, pero no a Dios. No a Dios. Y entonces el diablo en ese ambiente crea esta situación en la que nosotros nos vemos tentados. Y allí vienen las tentaciones, vienen las influencias de los demás. Dice Juan, eso no proviene del Padre. Eso no proviene del Padre. ¿Qué dice Dios? Que cuando nosotros recibimos una cosa buena de su mano, ¿qué debemos nosotros hacer? Darle gracias. ¿Verdad que sí? Si hay algo por lo que tú no le puedes dar gracias a Dios, ten cuidado. Si hay algo por lo que tú no le puedes estar dando gracias a Dios, ten cuidado. Porque es porque no puedes rastrear esa bendición hasta el mismo trono de Dios. Y puede ser que no haya sido Dios que te lo haya dado. Porque el punto de la mundanalidad es que ciertamente hay cosas groseras y pecaminosas, obvias, pero hay otras que no son. Hay otras que son cosas neutras, hay otras que son cosas que pudieran ser disfrutables en ciertos contextos, pero llegan a niveles de deleite y de deseo en nuestro corazón que son fuera de control. Eso es pecaminoso, eso es mundanalidad. Hay un tipo de relación de amor desmedido. Por ejemplo, lo del deseo de los ojos, los deseos, esa palabra es un deseo intenso que atrapa. Normalmente no todo el mundo cree que es incorrecto que una persona, una mujer, salga vestida en ropa interior a la calle. Eso sería algo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Yo no creo que a la gente se le ocurra eso. Ahora, pero ¿por qué no tiene ningún inconveniente en hacer una valla de todo el tamaño en las vías principales de nuestra ciudad con mujeres en ropa interior? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, las mismas personas que no se atreverían a salir vestidas de esa forma es porque son mujeres bonitas. Y las que no lo hacen, porque yo no tengo el cuerpo. O sea, si tú tuvieras el cuerpo, lo hicieras. Eso no es lo que debe determinar, ¿verdad que no? Pues tampoco la valla. Pero ya es parte de la filosofía de este mundo. Y tenemos nosotros que pasar por lugares donde están estas situaciones puestas allí. Eso es solo un ejemplo. De los miles de ejemplos que pudiéramos utilizar en muchas otras cosas. Obviamente eso es injustificable desde el punto de vista bíblico. Injustificable desde el punto de vista bíblico. Tiene uno que estar instruyendo a sus hijos cada vez que uno va a pasar por esos sitios. Y uno mismo, cuidarse. Y uno mismo, Y si tienes un problema pasar por determinada calle, ve por otra. Mejor el tapón. Pero no debemos amar al mundo. Es la relación del corazón. Pero hay otras cosas que son más sutiles. Hay otras cosas que son más sutiles. Y el punto es el tipo de deleite que estas cosas pueden producir en el corazón. Y que roban nuestra fidelidad a Dios. Oigan, lo que en ese artículo decía Bob González. Dice, Juan describe el mundo y todo lo que hay en el mundo, no primariamente en términos de cosas o acciones, sino en términos de afectos y actitudes del corazón. Ya eso lo habíamos visto. Él dice, en segundo lugar, la descripción de Juan del corazón mundano tiene mucha semejanza con la evaluación que Eva hizo del árbol prohibido, del fruto prohibido. ¿Ustedes recuerdan la descripción que Eva hizo del fruto prohibido? ¿Que ese fruto era qué? Agradable a los ojos, era codiciable y que podías traer un conocimiento del bien y del mal. Nosotros debemos tener cuidado cuando algo que nos gusta y nos atrae mucho y nos hace debemos tener cuidado. Porque si algo que no nos gusta, hay cierto tipo de comida que yo estoy seguro que a mí no me van a tentar. Ah, tal cosa. Ok, está bien. Pero hay otras cosas que yo sí sé. Hay comida que yo sí sé con cómo atraparlos a ustedes, que yo sé que les gusta. Bueno, cuando a uno le gusta algo mucho, hay que tener cuidado, porque puede ser algo lícito y uno puede tener un deseo desmedido por eso que a uno tanto le gusta. Y el punto es, si por amor al Señor estamos dispuestos a decir, no, Eva sencillamente se llevó porque era codiciable, agradable a los ojos, y parecía que iba a ser muy bueno. Y era muy bien. Externamente hablando se veía bien. Uy, pero esta fruta está muy bonita. Uy, pero ¿cómo Dios va a hacer algo tan bonito que uno no se lo pueda comer? Lleva ese comentario, esa evaluación a otras cosas de la vida para que tú veas. Que porque algo sea bueno, porque algo sea deleitoso, porque algo sea agradable, porque algo sea bonito, no quiere decir que conviene. Entonces hay otros principios en las Escrituras que nosotros tenemos que aplicarnos. En ese caso, Eva tenía un mandamiento directo. Que el deseo fue tan intenso que le llevó a obviar la voluntad de Dios. Y eso nos lleva de la mano a la conclusión de Juan. Cuando él dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero una palabra más con respecto al versículo 16. De esto, del origen y la procedencia de la mundanalidad. El texto también habla no solo de los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Tenemos que cuidar la carne y los ojos. ¿Qué desean? Por ahí entran estas cosas. También habla de la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Y el énfasis del término allí es el alarde por las cosas. El sentido de identidad que las personas tienen por tener cosas, lucir cosas o aparentar cosas. Y en eso nosotros en República Dominicana tenemos que tener mucho cuidado. Porque las personas creen que son algo por lo que tienen o por lo que aspiran tener. Y Dios nos dice, Cristo nos habla claramente que nosotros no valemos por lo que tenemos. Esa no es la identidad de lo que es la vida. Eso sí es vida. Eso no es vida. La vida es lo que Cristo nos da. Pero hay una vana gloria de la vida, un alarde que penetra en nuestras almas. Y no solamente deseamos disfrutar cosas y deleitarnos en cosas, deseos de la carne, deseos de los ojos, sino que también encontramos nuestro significado en lucir cosas, tener cosas. O sea, ¿cómo tú te sientes cuando vas a comprar tal cosa? O sea, ¿tiene que ser de tal marca obligado? ¿O tiene que ser de tal nivel? Bueno, si ya que voy a hacer tal gasto. Yo sé que hay posiciones y posiciones y cosas que nos corresponden a uno y a otros no, hermano. Pero tú debes conocer tu corazón y no vivir para el alarde de la vida. No vivir para el alarde de la vida, sino para la gloria de Dios. Porque todo ese alarde se fue en unos segundos en Haití. Y toda esa área se podría aquí ir en segundo también. Todo lo que tú has sembrado en un instante. Y eso nos lleva al versículo 17. Al versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? El destino del mundo es incompatible con el destino de los que hacen la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos. Habíamos acabado de hablar de los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Bueno, el mundo pasa y sus deseos. Esas cosas pasan. Esas cosas terminan. Esas cosas tienen su fin. La idea es, ya se van acabando. Ya comenzó a acabarse. Ya el mundo está pasando. El reloj ya está marcando el tiempo y va a llegar a su fin. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, ¿qué es lo que debe marcar un corazón que no es mundano? El deseo de agradar a su Señor. El deseo de hacer la voluntad de Dios. Y por eso no es el estándar preguntarme si me gusta o no me gusta, si lo disfruto o no lo disfruto. Porque muchas veces las personas lo hacen o dejan de hacer algo, pero sencillamente si le gusta o no le gusta. Sí, pero yo quiero hacerlo, o yo hago con lo mío lo que yo quiero, o con mi tiempo lo que yo quiero. No, somos siervos de Jesucristo. Y como siervos de Jesucristo hacemos su voluntad. Dice, y ese permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Permítame terminar con las tres lecciones prácticas que también dio Bob González en ese artículo. Él dio tres lecciones prácticas que yo quisiera mencionar a ustedes, bien brevemente. Él dijo lo siguiente. Dice, para el cristiano, para el hermano o la hermana más conservadora, conservador. Si tú eres alguien conservador, que siempre está del lado, yo me cuido, prefiero no tener exceso, estoy aquí dentro de los límites. Dice, el problema de tildar de mundano lo que la Biblia no identifica como mundano no se limita a algunas ramas del fundamentalismo. También puede encontrarse dentro de cristianos reformados. Da un ejemplo tangible en ese artículo. Pero dice, nosotros debemos cuidarnos, porque como hemos visto, la mundanalidad es primariamente un asunto del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él brotan todos estos pecados, como dice la Escritura en Mateo 15. Entonces, tengamos cuidado con catalogar de mundano a otro hermano por cosas que la Biblia no cataloga de mundanalidad. Debemos tener cuidado. Debemos más revisar nuestro propio corazón y ver cómo está nuestro afecto hacia Cristo antes de estar nosotros haciendo señalamientos rápidos. Dice, al hermano y a la hermana menos conservadores. Si tú eres de los menos conservadores, tú tienes una conciencia fuerte y dices, no, yo puedo hacerlo con limpia conciencia. Dice él, bueno, la Biblia puede no condenar tu comida o bebida favorita. Tú puedes tener la libertad de disfrutar un vaso de vino o de cerveza. Tú puedes tener libertad de conciencia para una variedad de músicas o aún de películas. Quizás Dios te ha bendecido financieramente. De manera que tú puedes dar al reino de Dios, proveer para las necesidades de tu familia y te queda dinero para tú comprarte un carro con una marca más allá de lo que el promedio puede comprar o tener casas de veraniego, botes y cosas así. Todo eso está bien, no hay problema. Pero cuidado con asumir que tú no eres mundano simplemente porque la Biblia no condena esa actividad específica como mundanalidad. Entonces, ¿a qué nos llama? Al examen personal. Está diciendo, cuidado, porque puede ser que tú tengas una conciencia que no esté bien informada. Y no tienes un conocimiento de ti preciso, de lo que está pasando en tu corazón. Y tú puedes estar amando al mundo sin tú saberlo. Y Cristo te dice, no améis al mundo, no améis al mundo. O sea, puede ser que esa actividad o ese objeto que tú tienes o quieres poseer no sea saludable para tu alma, porque atrapa tu alma. Entonces, el tú ser menos conservador tiene potenciales de peligro también. Y tú debes estar apercibido acerca de esas cosas. Porque hay un pecado remanente en tu corazón, el diablo sigue buscando a quien devorar, y el mundo tiene principios objetivos en contra de Dios. Y en tercer lugar, dice, para aquellos que no son cristianos, para aquellos que no son cristianos, el texto del versículo 17 dice claramente, el mundo pasa y sus deseos. Y si tú no eres cristiano, contigo el asunto está claro, tú eres mundano. Tú eres del mundo. La Biblia así te clasifica. Y la invitación es a que tú dejes de ser del mundo, a pertenecer del mundo y seas de Jesucristo. Y puedas estar en el mundo sin ser del mundo para vivir para la gloria de Dios. Y cuando este mundo pase con todos tus deseos, tú seguirás viviendo para siempre. ¿Pero de qué depende eso? Depende de la relación que tú tengas con Cristo. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados porque han ofendido a Cristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados porque los pecados clavaron a Cristo en la cruz. Tienes que arrepentirte de tus pecados porque tus pecados son odiosos ante los ojos de Dios. Y Él te perdonará todos tus pecados. Te limpiará en la sangre de Jesucristo. Y podrás ahora tener una relación de amor fiel a Él por toda la eternidad. Yo les hablaba de las bodas del Cordero, que disfrutarán todos los que son miembros de la Iglesia de Cristo de todas las edades en todo el mundo. Y te invitamos, ven a pertenecer a la Iglesia del Señor, conviértete a Cristo hoy y podrás tener parte en esa bienaventuranza de cenar junto con el Cordero en gloria. Hermanos, examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros en la presencia de Dios? No es un asunto de tener 12 reglas para mantenernos a nosotros en tal condición. No, hermanos, no es un asunto de esto. Es un asunto de amar a Jesucristo. Y a la luz del mensaje o la serie entera que el pastor Suel está trayendo de la declinación espiritual, es muy al lugar. Examinemos cómo está nuestro amor en ese sentido. En cierta ocasión habían dos borrachos que tenían que, después de su beventina, tomar un bote y dirigirse a otro lado de una bahía. O ellos terminaron borrachos, se montaron en su bote y empezaron a remar hacia el otro lado de la bahía. Y rema que rema, rema que rema, rema que rema y no llegan, rema que rema y no llegan. Cuando salió el sol al otro día pudieron ver que no habían quitado las amarras del bote. Algunos están tan amarrados a este mundo que no avanzan. Que eso no sea así contigo, ni conmigo. Soltemos las amarras y vayamos a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente tu palabra es luz que alumbra, ilumina el camino. Queremos pedirte, Señor, que así como tú traes la espada que penetra hasta el corazón, traigas la cura para nuestras almas, de forma tal que nosotros seamos librados de la mundanalidad, porque amamos a Jesucristo. Señor, bueno, perdona nuestros pecados. Señor, perdónanos por nuestras infidelidades, cuando nuestro corazón se ha ido tras las cosas de este mundo. Padre, no hemos sido los fieles que debemos ser, cuando tú eres amable completamente. Digno de recibir nuestro amor por toda la eternidad. Perdónanos, Señor. Hemos cavado cisternas rotas que no retienen agua, oh Señor. Perdónanos. Cuando tú eres fuente de agua viva, queremos beber de tu fuente, Señor. Danos esta fuente. Permítenos saciar nuestra sed contigo y solo contigo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.